día de hoy estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Derechos Humanos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar ahora, como les habíamos comentado o anunciado, sobre Internet y su impacto en la sociedad. Pretexto para hablar de esto, por supuesto, es la masiva cacería de Pokémon que hay en todo el mundo, en realidad no solo en nuestro país, como sabemos. Pero eso nos remite a una serie de preguntas sobre el avance de la llamada sociedad digital, cómo esto está impactando nuestras vidas. Y está acá con nosotros Edwin Chávez, analista de contenidos de la Red Científica Peruana. Edwin, bienvenido a Tiempo Global.
Gracias, es un gusto estar acá contigo, Ramiro.
Y si no estoy equivocado, la Red Científica Peruana fue la que introdujo Internet en el Perú, ¿verdad?
Sí, tuvimos la primera conexión acá con un grupo de las sociedades civiles. Mandamos el primer correo. Ha sido la Red Científica, ha sido la pionera, digamos, en el ingreso de Internet en este país.
El famoso rcp.net.pe, ¿verdad?
Sí.
Ok, Edwin, de pronto amanecimos un día en el mundo y luego en el Perú con esta suerte de febril actividad callejera para, a mi juicio, mezclar ya, digamos, claramente lo que es la virtualidad con la realidad, ¿no? Ya no estás en tu casa, ¿no? Sino estás en la calle cazando pokémones, ¿no? ¿Qué te sugiere este asunto?
Creo que hay una... Pokémon GO puede convertirse quizás en este símbolo de un cambio estructural en lo que mencionas de la virtualidad y la realidad. Porque de alguna manera es un cambio de paradigma también para el mercado. Porque normalmente los juegos, en este caso, se vivían en entornos cerrados, ¿no?
Claro.
Y ahora pasan a distribuirse en entornos abiertos.
Ese es un cambio interesante y sugerente, digamos, ¿no?
Y de hecho es una de las, digamos, expresiones o experiencias que va definitivamente a cambiar el rumbo, no necesariamente drásticamente, pero sí a cambiar, digamos, cómo los productores de contenidos, marcas y demás agentes de la sociedad van a tratar de subir a este nuevo paradigma de cómo la realidad, o mejor dicho, la ficción, se suma a la realidad, ¿no? Y cómo las personas en realidad sí están dispuestas a interactuar en el mundo digital dentro de sus entornos sociales, fuera de, digamos, de las casas, ¿no?
Claro, saltas de tu casa o de esos salones donde la gente juega, interactúa, a la calle, ¿no? Y resulta que la virtualidad ya no está. Está casi en la atmósfera social, ¿no?
Hay otro paradigma, por ejemplo, que está, no otro paradigma, pero digamos, hay un término que se llama Internet de las Cosas, que está, digamos, entrando muy fuerte dentro de todos los entornos tecnológicos, que implica que es simple, cada objeto que nos rodea va a estar conectado a Internet, es decir, nuestras refrigeradoras, nuestros muebles, etc. Esto es un... digamos, un proceso que ya venía sucediendo relativamente en entornos pequeños en Estados Unidos. Pero ahora, por ejemplo, hay un gran auge de programadores que están entrando a trabajar en estas compañías porque de alguna manera están tratando de entrar a este terreno. ¿Eso qué implica? Implica muchas cosas porque cuando los objetos, digamos, se vuelven inteligentes, El impacto de lo que normalmente nosotros teníamos como tu celular, solo como una anexión a ti, empieza a entrar en todos los terrenos de la vida. Entonces, es muy posible, por ejemplo, que lo de Pokémon GO sea el primer ejemplo de cómo cuando tú caminas por las calles, los paneles van a ser muy, muy, por ejemplo, los paneles ya no van a ser tan pasivos, ¿no? Van a ser muy activos. Tú vas a poder recibir esa información, digamos, comercial directamente hacia ti.
Con tu teléfono.
Con tu teléfono o con otros aparatos que estén rodeándote. Es decir,
caminas por la calle y ves un panel.
Las compañías, por ejemplo, van a poder saber ¿qué cosas, qué objetos tienes en tu refrigeradora? Porque las refrigeradoras van a ser inteligentes. Entonces, cuando tú pases, por ejemplo, por Wong, Wong podría, digamos, estamos haciendo un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero, digamos, viene aparte de lo de Pokémon, porque Pokémon pasa a la vida real, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú cuando ya pases a la vida real y pasas por Wong, de una manera te puede llegar una notificación de, oye, tal verduras están, tienen ya varios tiempos, necesitas comprarlas. Entonces, ese es este paradigma que menciono en el que cada paso que nosotros ya interactuamos dentro de la realidad va a estar súper conectado.
Okay. O sea que, por ejemplo, puede llegar el momento en que entremos a un supermercado o cualquier otro, y entonces ya no es que miramos una lechuga, sino que hay una señal digital que nos dice esa lechuga, ya no necesitas cogerla y decir fecha de vencimiento, o ya no es, simplemente con tu teléfono o con otro aparato te das cuenta si está en un rango consumible. Eso es lo que va a pasar.
Ese es un aspecto. El otro es el que nuestra privacidad, que normalmente pensábamos que nunca podía ser develada, los objetos que tenemos en una refrigeradora, los que guardamos en un armario, etc. Cuando los objetos empiezan a ser inteligentes, como está sucediendo ahora, todo se sabe, digamos. Es decir, y va a haber un límite en el cual tú vas a tener que decidir qué cosas quieres ser que sean públicas, qué cosas que no sean, quieres que no sean privadas, no solo a nivel ya social, sino a nivel mucho más íntimo, ¿no? Mucho más casero. Y entonces ahí entran, como digamos, ciertas discusiones hacia lo privado, lo público, que es, digamos, uno de los grandes debates hoy en día.
Evidentemente, como en cualquier situación de evolución tecnológica en la humanidad, hay un riesgo, ¿verdad? O sea, decir que no hay ningún riesgo es exagerar, y decir que es una hecatombe también es exagerar. ¿Dónde está el punto medio de esta discusión?
Creo que las sociedades siempre han sabido lidiar con la paranoia colectiva. Hay muchos sociólogos que hablan, digamos, relativamente en un tono pesimista acerca de las redes sociales, acerca de Internet. El sociólogo Sigmund Bauman, por ejemplo, siempre señala que las redes sociales son una trampa, que no es en realidad que interactuamos con la gente, porque solo estamos interactuando con las cosas que nos gustan.
Humberto Eco decía más o menos lo mismo, ¿no? En sus últimos años.
Y hay otro escritor que se llama Jaron Lanier, que señala que, por ejemplo, la tecnología es un arma para matar a la clase media.
¿Cómo así?
Porque cuando construyes robots, por ejemplo, estás quitando, digamos, trabajo a personas, ¿no? Y de la manera, él también hacía hincapié, por ejemplo, en los medios grandes como Facebook y Google, que, digamos, están empobreciendo, digamos, la calidad de otros actores, ¿no? Que son productores de contenidos.
También está Manuel Castells, ¿no? Que imagínense, pone a explorar la sociedad entre el poder y la redundancia, la sociedad digital, ¿no? Como uno ahora tiene ya un poder adicional al que antes tenía como ciudadano, ¿no?
Sí. Y bueno, entonces, creo que las sociedades suelen, digamos, los entornos y los actores suelen, digamos, encontrar maneras para
procesar.
Para procesar todo ese tipo de nuevos paradigmas, ¿no? Creo que aún estamos en un proceso, ¿no? Es algo que lo vimos, la tecnología avanza muy rápido, nos adaptamos también muy rápido. Yo recuerdo, ahora que venía para la entrevista, el cuento de Jorge Luis Borges, El Alep, en la cual el personaje puede ver a través de una esfera, digamos, lo que ocurre en el mundo, ¿no? Más o menos lo que la Internet nos ha permitido realizar, ¿no? Nosotros podemos ver todo lo que ocurre en el mundo a partir de nuestro teléfono celular.
Esa frase, por ejemplo, todo lo que ocurre en el mundo podría ser discutible. No es todo lo que ocurre en el mundo.
Por supuesto que no es todo lo que ocurre en el mundo. Pero, digamos, es una exageración mía. Sin embargo, sí puede ser, digamos, todas las cosas que a ti te gustan, ¿no? Que puedas ver, que es prácticamente lo que te rodea, es tu todo también, ¿no? Es tu realidad. Entonces, reflexionaba sobre esta idea de cómo la Internet, digamos, ha moldeado todo esto. Y yo creo que hay siempre aspectos negativos, pero hay aspectos muy positivos. Internet nos ha permitido abrir, o sea, es un gran agente de inclusión. Conozco muchas experiencias de personas que a través de Internet han aprendido cosas que de otra forma no habrían podido aprender. Y el rol, digamos, de los agentes como del Estado y las compañías privadas, está en permitir este acceso. Yo creo que Internet es un acceso ya universal, como un derecho universal, como se ha establecido en Finlandia, por ejemplo. Y es un gran agente de oportunidades, sin lugar a dudas. Toda esta libertad que se permite choca con ciertas esferas privadas, pero ha permitido que colectivos puedan tener incidencia inmediatamente. Y es uno de los, creo, motores que hoy día gobierna, digamos, y que está moldeando la digamos, psicología del ser humano, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de ver cosas simultáneas o, digamos, paralelas, es algo que de repente puede moldear el desarrollo evolutivo del hombre.
Hasta el sistema nervioso, ¿no?
Sí, entonces ya no es algo que nosotros estamos viendo cosas simultáneas, digamos, secuenciales. Quizás nosotros también estamos cambiando nuestras formas de físicas, ¿no? Nuestra mirada, nuestros ojos están moldeándose a través de eso, ¿no?
Vamos a hacer un breve corte y volvemos en 2 minutos para seguir hablando de este tema tan interesante. Continuamos acá en Tiempo Global conversando con Edwin Chávez, analista de contenidos de la Red Científica Peruana, sobre el impacto de Internet en nuestras vidas, en la sociedad. A propósito de Pokémon, pero de una serie de cosas que están pasando, ¿no? Edwin, hay una frase muy conocida de Einstein, demoledora, y que quizás se suma a estas visiones apocalípticas. Bueno, pero lo decía nada menos que Einstein, ¿no? Decía: puede llegar un momento en que la tecnología cree una sociedad de idiotas, ¿no? Y sin embargo hay otras personas, en fin, estoy pensando en Manuel Castells, sociólogo catalán, que más bien él dice más o menos lo que comentábamos, ¿no? Esto le está permitiendo a una serie de colectivos que antes no tenían acceso a ejercer un contrapoder, ¿no? La autocomunicación de masas, dice él. Tú ahora, desde tu teléfono, tu iPad, tu PC, puedes ejercer una influencia que antes no ejercías. ¿Dónde te sitúas tú?
Más por la línea de Castell, sin duda. Yo creo que la tecnología y la apertura de comunicación nos ha permitido poder generar impacto e influencia, ¿no? Los colectivos se pueden movilizar no solo mucho más rápido, sino que puede impactar mucho más rápido de lo que podía ocurrir hace 30 años.
En el caso de ni una menos, ¿no? La marcha del sábado.
Ese es uno de los grandes 13, ejemplos, ¿no? Actuales ahorita, ¿no? Y sobre digamos, para jugar con la frase de Einstein, creo que Internet da una libertad, o sea, digamos, aparenta dar libertad al receptor, ¿no? Y depende mucho de él para poder, digamos, sacarle todo, digamos, los beneficios que Internet genera. O sea, el acceso a la información es algo que las oportunidades que dan a las personas que pueden estar en cualquier lugar para acceder, por ejemplo, a artículos educativos de las universidades más importantes del mundo, es real. Está allí, está a solo un clic.
Claro, hay Google Académico, por ejemplo, ¿no? Y ahí tienes acceso a una serie de cosas. Bueno, y otros portales más, otras...
De hecho, el acceso a la educación, ¿no?, está transformándose hoy en día. O sea, las propias universidades más importantes están mirando internet, están generando cursos online que antes no se resistían a ello. Están creándose universidades paralelas que solo son online, academias paralelas que...
Ahora, me parece interesante esto que decías hace un momento sobre cómo las sociedades saben procesar estos momentos, ¿no? Cuando apareció la televisión, se pronosticó la desaparición del cine, y así, ¿no? Ahora se está pronosticando la desaparición de los libros. Pero probablemente llegue un momento en que aparece una plataforma nueva, tecnológica, se suma a las anteriores y al final empiezan a convivir. Sin embargo, hay algo que a veces me hace pensar a veces, ¿no? Imagino un chico cazando pokémones en un parque, ¿no? Hay algunos pokémones que son como pájaros, ¿verdad? No recuerdo, hay uno que tiene un nombre, pero no lo recuerdo en ese momento, ¿no? Entonces, cazando, y yo decía, bromeando, no, bueno, prefiero que case pokémones a que case pajaritos de verdad, ¿no? Pero la pregunta que me está dejando de mirar el pajarito real, o sea, ¿cuánto hay de riesgo también, ¿no? Es decir, en estar demasiado sumergido en la virtualidad y olvidar la dimensión real, tangible de las cosas. Te pongo otro ejemplo, sin ánimo de extenderme demasiado. Y hay este sistema que seguramente conoces, que creo que se hizo en Japón, para que la gente se dé besos por internet, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede haber, digamos, de riesgo también, ¿no?
Este es un gran debate. Yo creo que Pokémon Go ha permitido más bien dar ese salto a la interacción, porque podrías haber estado jugando y cazando Pokémones desde tu laptop encerrado en tu habitación solo. Pero lo que el juego ha permitido es que en realidad agrupe colectivos.
Ganar la calle, digamos.
Y entrar a un terreno más físico. Eso es importante porque al mismo tiempo que tú, digamos, tu hijo puede estar cazando Pokémones o pájaros virtuales, hay pájaros que están pasando alrededor y también son visibles. Entonces,
los vi.
Yo creo que es importante la interacción, por más que uno no esté fijo en el o sea consciente del entorno. Que ya el entorno empiece a rodearte, es un cambio de paradigma actual. Entonces, es solo el comienzo. Hay mucha ficción acerca de, digamos, las consecuencias. Yo recuerdo una película de Bruce Willis, en la cual toda la sociedad está gobernada por robots tuyos, son como avatars. Yeah. Y tú estás encerrado en tu habitación con unas computadoras y simplemente estás viendo lo que tu avatar está yendo a la sociedad. Tu avatar va al trabajo, tu avatar... Claro. Entonces, esa película es de hace 10 años, ¿no? Y de alguna manera, si te das cuenta, una persona hoy en día no necesitaría salir de su casa para vivir, podría trabajar en su casa.
No, de hecho, muchas personas trabajan en su casa. Yo mismo ya no tengo que ir al diario a dejar un artículo, ¿no?
Digamos que hemos estado viviendo o estábamos en esa transición, ¿no? Uh-huh. Pero las transiciones también, o sea, hay transiciones que parecen que se van a convertir en paradigmas, pero no necesariamente es así. Uh-huh. Otro ejemplo podrían ser los e-books, por ejemplo. Uh-huh. Hace 4 o 5 años cuando aparecieron, se pensó que iba a ser el fin del...
Y es curioso, no han tenido mucho impacto, ¿no?
Lo que ha sucedido en esa transición en la que nosotros creíamos que el libro físico iba a desaparecer, uh-huh, más bien está pasando ahorita, digamos, lo inverso. La gente ya no está, digamos, ve al e-book como un agente para acceder a la información gratuita, pero lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, uh-huh, es que el libro físico ha empezado a subir su terreno, sí, que había perdido.
Curioso, ¿no?
Entonces, lo que nosotros pensábamos hace 5 años que iba a ser el fin de algo, en realidad no ocurrió así.
Claro.
Y bueno, y la historia siempre nos dice que, por ejemplo, cuando aparecieron las series, cuando apareció la televisión, iba a ser el fin del
siempre
cine.
Hay pronóstico catastrófico, ¿no?
Las sociedades se adaptan, algunos objetos, algunas cosas, definitivamente las sociedades adoptan las herramientas que les permite cierta practicidad en sus vidas. Pero siempre antecedemos, digamos, los fines de épocas, ¿no? Y no necesariamente va a ocurrir. Posiblemente, ahorita ya estamos diciendo que puede haber un cambio en cómo los videojuegos van a empezar a moldarse a los entornos reales. Yo creo que va a haber una ola así. Creo que muchos productores de videojuegos van a empezar a entrar al terreno de la realidad aumentada. Claro. Pero aún así va a existir, va a seguir existiendo los videojuegos del PlayStation. Ahora está entrando el aparato Oculus de Facebook, que empieza a venderse, que es la realidad virtual. Y que la realidad virtual, este aparato también sale desde la película de los 80 de Volver al Futuro, de los 70 ya se creaban, pero no había la tecnología para hacerla muy bien. Que es otro entorno, es un entorno casi al que yo describo en la película de Bruce Willis, donde la gente se pone este tipo de lentes y simplemente ve lo que el mundo a través de sus ojos, y podrías tener otro avatar, otra persona viviendo por ti. Entonces, estamos en un proceso de tales cambios que realmente no hay tanta exploración a la vez, tanta exploración de diversos modelos de interacción.
Que de pronto es muy prematuro hacer pronóstico, ¿no?
Sí, realmente no sabemos. El Internet de las Cosas también puede ser una de las cosas que me hace recordar otra película, que es de Minority Report, que salió hace 15 años, en la cual Tom Cruise, por ejemplo, está pasando por una calle y un anuncio le llama por su nombre. Le dice, oye, no te olvides, podemos este objeto, ¿no? Que más o menos Internet de las Cosas va a ser algo así.
Claro.
Entonces, estamos recién en un proceso.
Bueno, Nicolas Carr, un periodista norteamericano, no sé si conoces este libro que se llama ¿Qué está haciendo Internet en nuestras mentes? Dice que esta es una revolución cultural, tecnológica, social, política, pero dice que también tiende a cambiar hasta el sistema nervioso de las personas. El multitasking hace que tu atención se difumine, y por ejemplo eso para las personas mayores hace que su cerebro esté en más actividad. Pero uno pierde profundidad, según él, ¿no? Ese es uno de los riesgos que él señala. Y lo hace en conversación con un neurólogo, ¿no? Bien interesante, ¿no? ¿Te parece que hay algo de eso?
No lo sé. Yo tendría que... Yo creo que depende mucho del acercamiento de las personas. Es decir, es cierto que uno podría analizar y ver estudios de que la productividad puede haber decaído, ¿no? Pero la productividad también se ha extendido, es decir, no necesariamente eres productivo en tu horario de trabajo, también al instalar, cuando el celular se convierte en parte de tu cuerpo, tu productividad puede ser, digamos, latente las 24 horas del día, lo que quizás te difumines más, pero no necesariamente te expandes más, ¿no? O sea, se puede cubrir, digamos, esos horarios de trabajo a lo largo del día.
Suena fuerte eso, el celular es parte de tu cuerpo.
Bueno, muchos analistas y psicólogos ya empiezan a considerar al objeto como el celular como una extensión del ser humano.
Sí. Edwin, lamentablemente tenemos que terminar esta conversación, creo que podría durar 3 horas o más. Te agradezco mucho tu presencia, creo que ha sido muy aleccionadora y muy interesante, porque es un tema inacabable y que va a continuar. En otra ocasión podemos volver a conversar, te digo, es un tema que siempre convoca y que creo que nos envuelve a todos. Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Y, amigos, esto ha sido todo esta semana. Nos vemos la próxima semana en la realidad virtual. Gracias.